En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 11 de diciembre. Gracias por acompañarnos, por estar ahí, por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. El Atlético quiere asegurar hoy la primera plaza de grupo en Brujas. Será el primer paso para intentar estar en la final del próximo 1 de junio en el Metropolitano. Es el gran sueño de la afición rojiblanca. Simeone lo entiende, pero pone los pies en el suelo.
Complicado, porque obviamente la gente vive de la ilusión y la ilusión en la vida es lo más grande que hay, pero nosotros vivimos de la realidad, que somos los que estamos conviviendo con el día a día para llegar a un objetivo tan bonito como el que todos ilusionan. Para llegar a eso hay que trabajar, para que llegar a eso hay que ganar muchos partidos, hay que enfrentarse con muchos rivales y bueno, todavía queda un camino enorme. Es normal que la gente se ilusione, tienen todo el derecho y cómo no se van a ilusionar si la final es en tu estadio, que es el más lindo del mundo.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. 9 de la noche, Brujas. Al Atlético le basta con hacer lo mismo que haga el Dortmund en Mónaco para ser primero de grupo. José María Bonilla.
Si el Atlético de Madrid gana al Brujas en el Jan Breidel, será el primero de grupo para el cruce de octavos. Y también lo sería si en el otro choque el Dortmund no vence al Mónaco en el Principado. Regresan al equipo Godín y Felipe y ambos serán titulares en tierras belgas en una defensa que, aunque con pocos efectivos, va recomponiéndose poco a poco.
Mañana llegará el turno del Real Madrid, que se medirá al CSKA de Moscú a las 7:05 de la tarde en el Bernabéu. Esta mañana, bien temprano, hubo rueda de prensa de Solari y Odriozola. Carlos Rodríguez.
El técnico del Real Madrid contestó a las palabras de Cristiano Ronaldo refiriéndose a la falta de humildad en el vestuario merengue. Además, Solari cuenta con 4 bajas seguras. Casemiro, Reguilón, Mariano y Nacho afronta el partido del CSKA con esas ausencias. Kroos, la recta final está a punto de acabar con su lesión de rodilla, pero seguramente no llegue al partido de mañana, mientras que Marcelo continúa con su particular puesta a punto tras un inicio de temporada realmente bajo.
Hoy también juega el Barça, que ya no se juega nada. El máximo interés estará en Liverpool y en Belgrado. Nacho Colado.
Con el Barcelona ya clasificado como primero, el interés se centra en saber quién lo va a acompañar a octavos, Tottenham o Inter. Los ingleses necesitan hacer lo mismo que los italianos para clasificarse, pero juegan en el Nou Camp. Destaca también el grupo C, donde todo está por decidirse. Nápoles, Liverpool y Paris Saint-Germain se la juegan. Los tres tienen opciones de acabar primeros, de acabar segundos o de quedar eliminados.
Se acabó el culebrón por este año. No habrá partido en Miami entre Girona y Barcelona. Andrés Luque.
El Barcelona descartó ayer en la reunión de la Junta Directiva disputar este partido y la Liga emitió un comunicado señalando que es un acto voluntario, aunque eso sí, no descartan en un futuro jugar al menos un partido fuera de España.
En Getafe fue operado ayer el senegalés Amat, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. 6 meses de baja, se acabó la temporada para él. Charlaremos en este partido de la una con uno de los traumatólogos que le intervino, el doctor Leyes. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, pero es que os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid, concretamente el partido de la una. A esta hora, 1:07, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900
91-84-1028.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vuelve la Liga de Campeones, sexta y última jornada de la fase de grupos. Para nosotros, aquí en Onda Madrid, en la Comunidad de Madrid, vuelve con el Brujas Atlético de Madrid esta noche en el Jan Breidel a partir de las 9:00 de la noche. Recordemos cómo está el grupo. El Atlético tiene 12 puntos. Es el líder. De los 5 partidos disputados, ganó 4 y perdió 1. El Borussia Dortmund es segundo con 10 puntos, 2 menos. Tercero es el Brujas, el rival del Atlético, 5 puntos. Ya no se juega nada. Va a jugar la Europa League sí o sí. Y cuarto es el Mónaco, rival del Dortmund, que es último y no se juega nada tampoco, porque no va a seguir en competición europea esta temporada. Un Atlético que llegó ayer a tierras belgas con novedades interesantes, como el retorno de Felipe y de Godín, que incluso parten con la vitola de titulares. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Godín y Felipe recibieron el alta médica prácticamente en el día de ayer. Se montaron en el avión, entrenaron en el Jan Breidel y hoy van a ser titulares en una zaga que estaba prácticamente entre alfileres desde hace algún tiempo, que recobra y que recupera algunos integrantes y que va a lucir una zaga, en condiciones, con Arias por la derecha, con el propio Felipe López por la izquierda, Jiménez y Godín en el centro de la zaga. Recordemos que Juanfran, Lucas y Costa son bajas por lesión y que Savic, por sanción, tampoco ha podido acudir a tierras belgas. Así que la defensa va a ser estos cuatro jugadores, no tiene otros de la primera plantilla, digo, Pablo Simeone.
Estaría el chaval Montero en el banquillo por si hubiera alguna necesidad, alguna urgencia. ¿Cómo podría quedar en el once en el que hay alguna duda todavía, no?
Sí, podría ser este once con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín y Felipe en defensa. El centro del campo para Rodri, Coque, Saúl y Lemar. Aunque podría entrar también Thomas en ese centro del campo. Griezmann y Kalinic, yo creo que esos sí son seguros, van a ser los hombres más adelantados.
El Atlético depende de sí mismo. Quiere ser primero de grupo, pero nadie te garantiza que siendo primero de grupo te toque un coco y a lo mejor siendo segundo de grupo te toque un rival más amable. Por ejemplo, el Oporto tiene asegurado el primer puesto en su grupo, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, y eso es lo que le preguntaban en el día de ayer en la rueda de prensa oficial a Diego Pablo Simeone. Si es bueno ser primeros para el Atlético de Madrid, recordemos que el conjunto rojiblanco, siempre que ha pasado de la fase de grupos a octavos de final con Diego Pablo Simeone en el banquillo, siempre ha sido primero de cada uno de sus grupos. Por eso se le preguntaba de qué manera puede influir en ese cruce de octavos ser primero en el grupo A.
Bueno, este año lo hemos hablado nuevamente cuando fuimos a la reunión de entrenadores, esperando que a partir de la temporada que viene o de la próxima, más tardar, se pueda reacomodar un poco esa situación que sucede sobre todo a partir de cuartos de finales, porque es verdad que en octavos de final el primero tiene la posibilidad de jugar su partido segundo en casa, pero a partir de cuartos de finales, obviamente sorteo, y no me parece justo que el que juegue segundo tenga más posibilidades. De cara a salir primero o segundo, nadie tiene la varita mágica, como decía, para saber qué te puede tocar, qué puede pasar. Hay que ir a lo mejor, y lo mejor siempre es ganar.
Hace tiempo que hay algunos entrenadores, entre ellos Simeone, que no ven justo que en la prórroga del partido de vuelta el equipo que juega en casa, o que juega fuera, mejor dicho, tenga 30 minutos adicionales en los que un gol marcado lejos de tu estadio tiene más valor que el que marcaste en el tuyo.
Sí, y de eso se está quejando, no ahora, desde hace bastante tiempo Diego Pablo Simeone, que cada vez que se reúne con los entrenadores, vuelve a exponer esto para que definitivamente la UEFA, en la prórroga, como decimos, quite ese valor doble que puedan tener los tantos.
Ayer había un asunto interesante sobre la mesa, y es la renovación de Godín. Se ha hablado muchísimo de la renovación de Oblak, se ha hablado menos de la renovación de Godín, que es un pilar indiscutible en el equipo, y se ha escuchado habitualmente en la prensa italiana que hay varios equipos transalpinos de la Serie A que están interesados en el futbolista uruguayo. Ayer se le preguntó tanto a Simeone como a Godín al respecto.
Sí, recordemos que Godín ha tenido ofertas del Manchester United, sin ir más lejos, este pasado verano, del Inter de Milán, parece que también tiene una oferta para la próxima temporada y que acaba contrato en el 2019. Va para 33 años, recordemos que el central uruguayo tiene ya 32, por lo tanto, el Atlético de Madrid tiene en sus cábalas desde hace algunas temporadas que los mayores de 30 años renueven temporada por temporada, y ahí están con Diego Godín intentando cuadrar cuál puede ser la renovación para el jugador del Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone lo tiene claro, él quiere contar con Diego Godín, pero en el caso de que saliera, los años que ha dado al Atlético de Madrid y que le ha dado a Diego Pablo Simeone, bien rentabilizados estarían.
Ustedes saben que siempre digo lo mismo, sobre todo con los chicos que nos han dado un montón, como los chicos que nos acompañan desde hace 7 años, caso Diego, y ojalá que se pueda resolver de la mejor manera. Si me preguntas a mí, está claro que me gustaría que esté resuelto, pero entiendo que el club está haciendo sus gestiones y al mismo tiempo el jugador está esperando tener una resolución para poder decidir qué hacer en su futuro.
Godín, que ya tiene mucha experiencia, se le ve tranquilo al respecto de la situación, a pesar de que el tiempo va apremiando, pero yo creo que él tiene muy claro que si puede, si las condiciones son mínimamente interesantes para él, él se va a quedar aquí. Tiene aquí un hábitat donde se siente cómodo, un entrenador que confía plenamente en él, y marcharte ahora, te pongo por ejemplo a la Liga Italiana Bonilla, no deja de ser un tiro al aire, y sabe Dios cómo te va a ir allí después.
Sí, ¿no? Claro, nadie te garantiza que vas a ser titular, evidentemente en un equipo como el Inter de Milán, pues con otro hombre, por ejemplo Miranda que ya jugó con Diego Godín en el Atlético de Madrid, y por ejemplo Miranda no ha tenido pues la presencia en los equipos titulares del Inter como él quisiera en las últimas fechas. Pues bien, se le preguntaba por esa renovación a Diego Godín, cómo estaba el tema, y yo creo que las palabras del uruguayo lo dejan claro.
No, que no he renovado en el club, pero estoy tranquilo, obviamente que estoy centrado en competir, ahora estaba centrado en recuperarme y ahora en ayudar a mis compañeros desde dentro y nada más, con tranquilidad y bueno, ya se verá lo que tenga que ser y cómo se va dando el año, pero nada más.
El Atlético es habitualmente un equipo defensivamente muy potente, de hecho es casi temporada tras temporada su portero, en este caso Black, es el Zamora de la competición. Sin embargo, esta vez llama la atención los 6 goles en contra que lleva el Atlético en la fase de grupos. Claro que 4 vinieron la noche del derrumbe en Dortmund.
Efectivamente, 4 llegaron en tierras alemanas, pero ayer la prensa belga evidentemente le preguntaba a Diego Godín la manera de defender de este Atlético de Madrid, que por ejemplo en la Liga Española tan solo ha encajado 10 goles en los 15 partidos y que lleva siendo la defensa menos goleada y el portero menos goleado desde hace algunas temporadas. Esta es la explicación de Diego Godín del por qué el Atlético defiende así de bien.
Que es un trabajo colectivo. Obviamente que el tener el portero o la valla menos vencida durante muchos años y que se hable tanto de la defensa del Atlético de Madrid no es cosa de un hombre, ni de dos, ni de tres. Es cosa de un trabajo colectivo que arranca por los delanteros, mediocampistas, defensas, y ni hablar con un portero extraordinario que tenemos, que es el mejor del mundo, sin duda. Entonces, ese conjunto, ese trabajo en equipo hace que el equipo en esa faceta sea de los mejores del mundo y se vea recompensado con muy pocos goles.
Aprovechó Godín para dejar ahí la etiqueta de mejor portero del mundo para Oblak, otro que estamos esperando que renueve, aunque este tiene un contrato bastante más largo firmado todavía con el equipo rojiblanco. Enfrente un Brujas que hoy no se juega nada, va a ser tercero haga lo que haga, gane, empate, pierda. No va a estar, por cierto, Danjuma, el futbolista que hizo aquel golazo en el Metropolitano, pero el recuerdo de aquel partido, Bonilla, es que pusieron las cosas muy difíciles, empataron a uno, tuvieron al Atlético por momentos dominado, pero al final el equipo rojiblanco se llevó el partido 3-1.
Sí, en general el Brujas ha dado mucho trabajo a todos los equipos a lo largo de esta fase de grupo. Recordemos que en el primer encuentro de esta Liga de Campeones, el Brujas recibía en su estadio al Dortmund y el conjunto alemán ganó por 0-1, marcando el tanto pues prácticamente las postrimerías del choque. Al Atlético de Madrid también le puso las cosas difíciles en el Estadio Metropolitano, aunque al final ese resultado de 3-1 pues enmascara un poco la dificultad que entrañó el choque, una dificultad que evidentemente va a tener el Atlético de Madrid esta tarde en el Jan Breidel.
Al margen de ese partido, ayer le preguntaron al Cholo Simeone por Diego Costa, que estará en Brasil, entiendo, recuperándose sí. De la lesión, aún le queda un largo trecho, pero está en permanente contacto con el delantero.
Sí, ha hablado con él, espera Diego Pablo Simeone que se recupere para el mes de febrero, para que esté ya en condiciones de afrontar de ahí en adelante la recta final de temporada, tanto en Copa, Liga, como en Liga de Campeones, y él espera, como decimos, recuperar al de Lagarto y tener en él el mayor refuerzo que pueda adquirir el Atlético de Madrid.
Yo espero el refuerzo de Diego para fines de febrero como el mejor refuerzo, se lo dije hace 20 días atrás, 15 días atrás, cuando empezamos a hablar del tema de Diego. Sí que me he comunicado con él y estoy cerca de lo que le va sucediendo. Así que nada, ahora esperar que se recupere y obviamente tener un refuerzo muy importante de cara al final de la temporada.
Ojo a la fecha que facilitan esta declaración. Simeone habla de finales de febrero, ¿eh? Y quiero recordar que los octavos de final de la Liga de Campeones comienzan el 12 de febrero. Ese es el reto que tiene ahora Costa, llegar a ese partido en buenas condiciones, que no le va a ser fácil. Le preguntaron también anoche en la gala del diario AS, dedicada al deporte femenino, gran celebración extraordinaria por parte de los compañeros del diario AS, a Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, por si va a acudir al mercado invernal el equipo rojiblanco ante esta baja. Oye, de una duración ya estimable, son 2 meses y medio más o menos.
Sí, pero como habida cuenta que viene un parón navideño, que va a haber no excesivas jornadas de liga y que la duración de la lesión de Diego Costa no va a ser de excesivos meses, según pudo explicar y se puede entrever de lo que dice el presidente del Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco, por lo menos para intentar paliar un poco la lesión de Diego Costa, no va a acudir al mercado.
No, porque realmente de aquí a un par de meses prácticamente son muy pocos partidos, solamente nos quedan los partidos de Copa, ¿no? Yo creo que realmente esperaremos a Diego, porque como tú bien has dicho, es un magnífico jugador y todos le estamos esperando, aunque estoy convencido de que cuando salga el que le va a sustituir intentará hacerlo igual o mejor que Diego.
Pues que no llegará nadie en enero, ¿no?
Yo espero que no.
El presidente dice que no acudirán al mercado invernal. Cerezo, que ha hablado hace unos minutos en Brujas, en la comida previa al partido.
Sí, en el ayuntamiento de Brujas. Iba a entrar, como decimos, al ayuntamiento de la ciudad belga. Allí se ha hablado con los diferentes medios de comunicación para hablar, en principio, del reto del partido de esta tarde, que no es otro que el ser primeros de grupo.
¿Certificar el pase a octavos como primeros?
Bueno, espero que sí, pero el partido no será fácil, porque el Brujas también querrá ganar igual que nosotros y habrá que jugar el partido, pero bueno, tenemos confianza de ser los primeros del grupo y de poder ganar hoy.
Presidente, vuelve Godín, que es noticia, y la gente está preocupada por su renovación.
Yo creo que hay que preocuparse, yo creo que todo se solucionará y lo que estamos buscando son soluciones.
Él dijo ayer que no se llenan todavía la renovación. ¿Están hablando con él? ¿Van a hablar?
Bueno, siempre se está hablando con todos los jugadores en cada momento y en cada minuto y cada segundo y cada hora.
¿El club sería generoso con Godín? Es decir, hay una política de no renovar, solo se renueva por un año a los mayores de 30 años. ¿Se lo pensaría el club en este caso?
El Atlético de Madrid siempre es generoso con todos los que trabajan en el club, hasta con los periodistas.
Sí, algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar, que Griezmann se lo llevó todo. ¿Qué le dices?
Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos con una mujer.
El presidente del Atlético de Madrid hablando hace unos minutos en el Ayuntamiento de Brujas antes del partido de esta tarde frente al equipo belga. ¿Algo más, Bonilla?
Pues poco más, que va a dirigir el encuentro David Massa, el colegiado italiano, y que habrá unos 1.300 seguidores del Atlético de Madrid en las gradas del Jan Breidel.
Esta tarde os contamos el partido aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106.0 con la narración de José María Bonilla. Vamos con el Real Madrid, el equipo blanco, también se juega su futuro mañana en la Copa de Europa, no de clasificación, pero sí en cuanto a los ingresos económicos que proporciona esta Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y mañana también, sexta y última jornada de la fase de grupos para el Real Madrid, que recibe al CSKA de Moscú. El CSKA, por cierto, que le ganó 1-0 allí, en tierras moscovitas, en un flojo partido del equipo blanco. Pero el Real Madrid ya mañana no se juega nada clasificatoriamente hablando. Es primero de grupo, haga lo que haga. Eso sí, se juega los 3 millones de euros que te da la victoria en el partido. No habrá lleno en el Bernabéu por la hora, extraña para la Liga de Campeones, 7 menos 5 de la tarde, y por esta situación clasificatoria. De modo que hoy en la rueda de prensa, muy prontito, tanto de Odriozola como de Solari, se habló casi en primer lugar del recadito de Cristiano ayer para el Real Madrid. En otro sitio, alguien se siente por encima de los demás. Aquí somos una familia. Eso dijo Cristiano en la prensa italiana y eso es lo que han recibido en el vestuario blanco. ¿De qué manera, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Otra vez el asunto de la humildad, que como contábamos ayer cuando reflejábamos esas declaraciones de Cristiano Ronaldo y esa frase tan grandilocuente, sobre todo extrañaba, viniendo de quien viene, un futbolista muy bueno, pero que evidentemente humildad, lo que se dice humildad, no ha tenido demasiado ni en su época en el Real Madrid, ni lógicamente ahora que está en la Juventus de Turín. Pues por esto que tú has comentado, había que preguntarle primero a Santiago Hernán Solari acerca de lo que es el Real Madrid en cuanto a la humildad, que dice Cristiano Ronaldo, no sentirla como la siente en la Juventus de Turín, y sobre las palabras específicamente de Cristiano Ronaldo.
La humildad es la virtud de los grandes, y el vestuario del Real Madrid es grande y es humilde, y lo ha demostrado en todos los valores, es grande en todos los valores del deporte, por eso ha ganado tantas cosas. Y con respecto a Cristiano es nuestro para siempre, es parte de nuestra historia, es historia viva del Real Madrid, y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son suyos, pertenecen a su intimidad.
Odriozolano coincidió con él, evidentemente, es un jugador nuevo, ha llegado esta temporada, pero sí conoce lo que es el actual vestuario del Real Madrid y tiene muy claro que para él no hay nada mejor que lo que se ha encontrado a su llegada a su nuevo club.
Decir que tengo un respeto muy alto por una persona como Cristiano Ronaldo, que para aquí, para el Real Madrid, es una leyenda, ha dado muchísimo por este club, pero yo creo que ya es pasado, ¿no? Yo no coincidí con él, con Cristiano. Yo lo único que te puedo decir es de mi experiencia propia, de mis vivencias, que esto es una familia, que aquí a mí lo que más me ha sorprendido es la humildad que tiene cada uno de estos jugadores, de la talla de estos jugadores que son campeones del mundo, campeones de Champions. Y lo que más me ha gustado, lo que más me ha sorprendido es el hambre que tienen, la humildad del trabajo día a día, y eso es lo que a mí más me gusta. Ya te digo, nosotros somos una familia y estamos todos unidos para pelear por los objetivos de este año.
Es lo que han dicho esta mañana Solari y Odriozola acerca de estas últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo, que no va ganando adeptos con este tipo de manifestaciones precisamente entre la afición madridista. Le han tenido en un pedestal, pero estas declaraciones no ayudan precisamente a mantenerle en este asunto. Y que nadie se olvide que Cristiano se marchó del Real Madrid porque quiso marcharse. Nadie le obligó a irse del conjunto blanco. Hablamos de Marcelo en un momento, pero ¿cómo llega mañana al Madrid? ¿Quién está? ¿Quién no está? Presumimos muchos cambios. Por ejemplo, ¿Keylor puede jugar mañana, Carlos?
Sí, sí, podría jugar, evidentemente. Si Solari quiere jugar con él, puede hacerlo. Aunque
hombre,
ya
lo digo
sabemos,
porque hoy, por ejemplo, Zielsen juega en Barcelona, que es un
claro,
caso muy similar, ¿no?
Claro, porque es el portero que menos minutos tiene y porque Solari ya, desde que llegó, dejó muy claro que su portero para las dos principales competiciones de la Liga y la Champions es Courtois. Pero es cierto que al ser un partido, entre comillas, menor, pues lógicamente también le puede venir bien a Keylor Navas para seguir ganando minutos bajo la portería y para que no pierda tanta forma. Es una posibilidad. Luego, bueno, pues presumiblemente tanto Isco como Asensio también tiene pinta que mañana van a ser titulares. Es probable que pueda descansar alguno de los de arriba, como puede ser el caso de Bale, un futbolista al que hay que cuidar porque ya sabemos que
si Benzema no se ha perdido casi nada, lo que pasa es que no está
también,
Mariano, claro.
También, claro, no está Mariano. Esta mañana ha entrenado Cristo, que el otro día hizo un hat-trick con el Castilla, sí, y que pudiera ser una alternativa no para ser titular, pero sí para estar al menos en la lista de convocados. Y lo que es seguro, bueno, es que Casemiro, Reguilón, Mariano y Nacho siguen con su recuperación. Estos cuatro seguro no van a estar. Yo creo que Kroos tampoco. Hoy ha entrenado ya con normalidad. Es cierto que con unas tiras de estas de colores en la rodilla, protegiendo esa zona dañada, lleva apenas un entrenamiento y medio. No creo que Kroos esté mañana tampoco para enfrentarse a los rusos. Y la otra duda, pero bueno, esta viene siendo ya duda desde hace bastantes días, es lo de Marcelo. Que como venimos contando, informando ayer, Marcelo no tiene ninguna lesión. Médicamente está apto, lleva trabajando ya bastante tiempo con normalidad a las órdenes de Solari, pero ya hemos visto que Marcelo en este inicio de temporada no está bien. Está bajo de forma, se le ha visto lento. Algunos incluso, ya que está de moda esto de los kilos de más, dicen que si está también un poquito pasado de peso, etcétera, etcétera. Había que preguntarle hoy a Santi Solari, porque evidentemente el Real Madrid no refleja lesión alguna, no hay parte médico sobre Marcelo. ¿Cómo está Marcelo? ¿Qué le pasa a Marcelo? Y sobre todo, ¿por qué no cuenta todavía con Marcelo? Y Solari tiene claro que Marcelo estará cuando esté perfecto.
Pues ojalá que pronto. Lo más importante con Marcelo es que él, cuando vuelva a participar, lo haga con regularidad y lo haga con constancia y lo tengamos y no lo volvamos a perder. Eso es a lo que aspiramos todos, ¿no? Yo, los madridistas, los médicos, Marcelo, queremos que él esté y que esté con constancia y que esté fino y que esté bien. Es un fantástico futbolista, pero no nos sirve que él juegue un partido y no pueda jugar el siguiente. Queremos que lo juegue todos.
Está claro que Marcelo, a su nivel, es el mejor lateral izquierdo del mundo, pero al nivel que ha mostrado en ese principio de temporada, pues está lejísimos del Marcelo habitual, y Solari lo tiene claro, ha tenido a Reguilón, mientras lo ha tenido dispuesto lo ha puesto, y ahora que tampoco está Reguilón, pues está jugando con Carvajal como lateral claro. izquierdo improvisado.
No, pero bajo tiene que estar para que contemple otra opción, como es la de poner a Carvajal un lateral derecho puro, antes que colocar a Marcelo, que ya digo, está sano, médicamente no tiene ninguna contraindicación, pero él quiere que se ponga a tono lo antes posible y sobre todo sin forzarle, porque es verdad que en este inicio de temporada pues prácticamente da una de arena o dos de cal, o no sé, la cal es la buena, ¿no?
Sí, me parece, sí, la cal es la buena y la arena
pues
la
una de cal y cuatro de arena.
Bueno, la pregunta del millón. ¿Por qué el Real Madrid cuando llega a la Copa de Europa se enchufa, juega partidos generalmente buenos? Exceptuamos, por ejemplo, este año el de Moscú, pero poco sí. más. Fíjate qué partidazo contra la Roma aquí en el Bernabéu. Seguramente el mejor de toda la temporada hasta el momento. Y cuando llega la Liga, pues hay partidos que no da el nivel que todos exigimos. De hecho, los datos no mienten, lo hemos comentado muchas veces. De las últimas 10 ligas, el Real Madrid ha ganado 2. Sí, de las últimas 4 Copas de Europa, el Madrid ha ganado 3, que es un dato bien sintomático.
No, no, totalmente. Es una cosa que ya viene de la etapa de Zinedine Zidane, y este año en la competición, pues es verdad que sobre todo pues ese partido en Roma, en la primera vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, incluso el último también en el Olímpico de Roma, no fue malo. Se ganó también en Pilsen al Victoria, con algún problemilla, pero se ganó. Es cierto que parece que se enchufan de una manera especial. Hoy Solari ha intentado dar una explicación al respecto, entendiendo que lógicamente hay muchos partidos y a veces los futbolistas ponen su energía, focalizan más en la competición más importante.
Intentamos dar todo en todos los partidos. Son muchos partidos y muy seguidos. Evidentemente es difícil conseguir el mismo nivel de energía en cada partido. Es para lo que trabajan todos los entrenadores, ¿no? de los clubes grandes. Son muchas competiciones y son muchos partidos y hay poco tiempo para recuperar, poco tiempo para descansar. Y normalmente a eso se suman también los compromisos internacionales. O sea, todos los jugadores o la mayoría de jugadores de esta plantilla también tienen compromisos con sus selecciones nacionales. Pero ese es el desafío, ¿no? Y esa es la parte bonita de conseguir estar óptimos a nivel mental, a nivel físico y a nivel de concentración para enfrentar cada partido.
Bueno, pues ese es el reto, conseguir un rendimiento continuado. Se ha conseguido en algunas temporadas en las que ganó la Liga, la temporada de los 100 puntos con Mourinho, sí, o la última temporada con Zidane, en la que también ganaron el título manteniendo un rendimiento constante. Odriozola, por cierto, debuta en Liga de Campeones en el Bernabéu mañana.
Eso es, mañana sí, este seguro que es titular en el lateral derecho y en principio Carvajal volverá a repetir en el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid. Como decimos, debuta con el Real Madrid en Liga de Campeones en el Estadio Santiago Bernabéu, el lateral vasco, que la verdad, sobre todo desde que llegó Solari, cada vez tiene más minutos.
Será muy especial porque, como todo el mundo sabe, yo creo que la Champions para el madridismo y para nosotros es algo realmente especial. Tiene ese aura que nos hace que tener una motivación especial y yo creo que jugar en el Bernabéu, la Champions, escuchar el himno, va a ser algo realmente precioso y maravilloso, así que nada, no tengo muchísimas ganas y a trabajar para hacer un buen partido, que al fin y al cabo es lo más importante. When I
fall in love. Estamos creando ambiente, porque la siguiente declaración de Odriozola se inscribe dentro de Love Story, historia de amor. ¿Qué ha dicho Odriozola esta mañana? ¿De quién está enamorado Álvaro, Carlos?
Bueno, pues sí, ha llamado la atención las palabras que ha empleado, no porque no las pueda emplear, son muy bonitas, son muy bellas, pero sobre todo dedicadas a un compañero del que es un ferviente admirador de su fútbol, puede jugar con él, le ve todos los días en los entrenamientos, y es que para Odriozola, Karim Benzema es todo esto.
Antes de venir me gustaba muchísimo Karim y ahora te puedo decir que estoy enamorado. Me parece el mejor 9 del mundo porque realmente es un espectáculo entrenar con él, jugar con él, sus movimientos, la manera en la que juega con el balón. Realmente es muy muy bonito de ver y lo disfruto en el campo con él. Los movimientos que hace en el área también son muy muy buenos y yo creo que para mí es el mejor, no cabe duda. Es verdad que muchas veces ha sido criticado, pero también es verdad que se está viendo un cambio esta temporada con él. Él está, bueno, cogiendo un poco esa posición de liderazgo que tiene después de llevar tantos años en el club, así que la verdad que para mí es todo un, pues eso, algo muy bonito jugar con él.
Ha surgido el amor entre Álvaro Odriozola y Karim Benzema. Pocas veces escuché un elogio tan Tan desmedido de un compañero, ¿eh?
Correcto. El enamoramiento futbolístico, bueno, es algo que seguramente muchos seguidores, o no tantos, quién sabe, y algunos compañeros también sienten, lo que pasa es que a lo mejor no lo han dicho de una manera tan sentida como Álvaro Odriozola.
¿Tú sabes de quién está enamorado Nasser Al-Khelaifi, Carlos?
Sobre todo del petróleo, ¿no?
Bueno, también que es el que le da el nivel de vida que lleva. Pero refiriéndome al fútbol, está enamorado de Neymar. Tiró la casa por la ventana por él, 222 millones. Y ahora le he hecho nuevo embajador del Banco Nacional de Qatar para intentar atarle todos los años que pueda y acabar con los rumores constantes de que se pueda marchar al Madrid, al Barça o a otro equipo.
Vamos a ver si eso surte efecto. Yo creo que contra todo eso es difícil luchar porque Neymar y su entorno sabemos que, en fin...
Volátil.
Es volátil. Es verdad que lo que más le gusta a Neymar y a su entorno son los millones, los petrodólares en este caso, con lo cual por ahí creo que puede estar acertado el plan estratégico del jeque. Y bueno, pues evidentemente sí parece que es una piedra más en el camino, en el caso en el que al final el Real Madrid plantease la posibilidad de contratarle de cara al futuro.
Ahora bien, también hay que ver qué pasa esta noche, porque el París fuera de la Copa de Europa también puede ser un problema para él, ¿eh?
Claro, es que Neymar tiene muy claro que sí, está muy bien jugar en el PSG, que sea el futbolista mejor pagado, uno de los mejores pagados del mundo. Yo creo que por detrás de Messi ahora mismo es el mejor pagado, sí, seguro, porque cobra más que Cristiano Ronaldo. Pero claro, una cosa es el dinero, supongo, y otra cosa es el prestigio deportivo, que si la cosa no avanza, me imagino que se planteará cambiar.
¿Algo más que añadir?
El árbitro del partido es Artur Díaz, el portugués, como decíamos ayer, un árbitro nomato. El CSKA, por cierto, está trabajando estos días en la ciudad deportiva, en Valdebebas. No va a entrenar en el Bernabéu, por aquello de que, bueno, se jugó la Libertadores, quieren preservar un poquito el estado de césped, que es bueno, pero por si las moscas, han trabajado también los rusos esta mañana junto al campo número 2 del Real Madrid.
Hablando de amor, ¿vosotros creéis que Valverde está enamorado de Dembélé?
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Porque hoy hay más Liga de Campeones. A las 9 de la noche en Barcelona, Barça-Tottenham. Nada se juega el Barça, que ya es campeón de grupo, haga lo que haga. Mucho se juega el Tottenham. Se juega ser segundo o ser tercero, en función de lo que haga también el Inter en su partido frente al PSV. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy
y
buenas tardes.
Y ahí está Dembélé, que después de hacer un partidazo el pasado sábado contra el Español y marcar un gran gol, pues no se le ocurre otra cosa al domingo que llegar 2 horas tarde al entrenamiento.
Sí, es un nuevo acto de indisciplina, pero a diferencia del partido ante el Betis, Valverde pues le ha indultado, podríamos decir, le ha metido en la convocatoria. No, veremos si juega o no, va a haber varios cambios, porque como bien dices, el Barcelona ya está clasificado como primero de grupo, Ciles en la portería, le va a dar oportunidad por el hecho de que si el Barcelona gana la Copa Europa, pues que esté en el palmarés, que ha sido miembro de la plantilla, que ha jugado. También va a haber cambios. Luis Suárez va a descansar, no tiene problemas en los últimos partidos con la rodilla y no se le quiere sobrecargar tampoco a Rakitic, y vuelve Arthur Melo después de 4 partidos, pero como bien dice Dembélé, tendrá unos minutitos, ha sido indultado.
La plantilla del Barcelona que recibió ayer la visita de Andrés Iniesta, ya que la Liga Japonesa ha finalizado. Ayer le preguntaron y mucho a Valverde por el asunto del Belé, y él ya lo sabía antes de comenzar, por eso sus primeras palabras fueron muy claras.
Empieza el serial de Belé. O sea, sensación ninguna. Es verdad que ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver desde el punto de vista interno. También es verdad que no es una situación nueva, intentaremos afrontarla de la mejor manera posible y lo que hemos dicho antes, intentando ayudar al jugador, porque es un jugador que tiene mucho talento, que queremos ayudarle y poco más.
¿Realment el seu futur a l'equip pot quedar compromès després d'aquest últim episodi?
Bueno, ya lo veremos, vuelvo a decir, son cuestiones de carácter interno que intentaremos resolver de esa manera. Es un jugador que nos da muchas cosas en el campo, obviamente, pero bueno, de la misma manera que hay otros jugadores que también nos dan muchas cosas en el campo, tenemos una forma de comportarnos aquí dentro, una forma de hacer las cosas que intentamos que sea igual para todos.
¿A ti personalmente te ha sorprendido esta actitud del jugador?
4, ¿eh?
Sí, sí.
Me ha sorprendido. Si ganas un derbi 0-4 y dices, bueno, vamos a tener un domingo tranquilo, hace sol. Dices, pues mira, vamos a ver. Y dices, joder, lo que esperas es, pues venga, que sea un día llevadero para todos y no que pase algo. Pero bueno, es igual. Vuelvo a decir, son cuestiones de carácter interno y intentaremos resolverlo internamente. Pero bueno, ya lo he dicho 4 veces.
Con la sonrisa en la boca, pero jugó a la defensiva. El catenaccio Dembélé ante el acoso de los periodistas por el asunto Dembélé frente a un Tottenham que se juega y mucho en esta noche.
Sí, se lo juega todo a una carta. Necesita ganar o hacer lo mismo que haga el Inter en su partido ante el PSV, juega el Inter en casa, porque tiene el gol habrás ganado a los italianos. Los dos tienen ahora mismo 7 puntos. Pochettino, por tanto, va a salir con su 11 de gala, entre ellos Kane y Eriksen, dos de los jugadores que están en la agenda del Real Madrid. El técnico argentino habló de su compatriota, de Messi, un jugador al que no se le puede marcar, dice, y al que considera el mejor de todos, gane o no gane premios individuales.
Pochettino a la una, Pochettino a las dos, Pochettino hablando de Messi. Cuéntanos qué dijo Pochettino, esto dijo Pochettino.
Como amante del fútbol, hablar de Leo Messi es hablar del mejor del mundo. Cualquiera que tenga un poquito de noción acerca del fútbol, yo creo que nadie duda que Leo Messi es el mejor.
Y además está el grupo de la muerte, ¿eh? Se lo van a jugar todo, Liverpool, Nápoles y Estrella Roja, Nacho.
Pues
y
sí, ahora...
Estrella Roja no, Paris Saint-Germain, perdón.
Sí, sí. Ahora, bueno, el Estrella Roja también tiene algo que jugar, ahora lo diremos. Ahora mismo el grupo está como con el Nápoles, como primero, con 9 puntos, PSG segundo con 8 y Liverpool tercero con 6 puntos. Juegan Liverpool, Nápoles en Anfield y Estrella Roja, PSG en Belgrado. Dependen de sí mismos los tres. Si ganan, están clasificados. El que peor lo tiene es el Liverpool, el actual subcampeón de la Champions, que necesita ganar sí o sí para tener opciones. El Nápoles necesita puntuar para pasar de grupo o esperar que falle el PSG, que necesita a su vez ganar o esperar que el Liverpool no gane. El PSG no lo tendrá fácil porque juega en Belgrado, como decimos, ante el Estrella Roja, que con 4 puntos todavía tiene posibilidades de jugar en la Europa League. O sea, se da la circunstancia de que los tres pueden quedar primero, los tres pueden quedar segundos, los tres pueden quedar eliminados, e incluso el Liverpool, si pierde y gana el Estrella Roja, quedaría eliminado incluso de la Europa League.
Un lío, pero es una noche apasionante lo que se ventila en este grupo, el llamado Grupo de la Muerte. 1:45, el partido de la una en Onda Madrid. Hablamos de Amat, el futbolista del Getafe, en un momento. Una desgracia la que le ocurrió al futbolista senegalés en el derbi del pasado viernes en Butarque. Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ayer le intervinieron. Entre ellos le intervino el traumatólogo, el doctor Manuel Leyes, que ya nos escucha. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Él le contó cómo se hizo la lesión?
Bueno, los médicos del Getafe me enviaron el vídeo en el momento que sufrió la lesión. Entonces, incluso antes de hacer la resonancia, pues tuve la ocasión de ver el vídeo y el gesto pues ya era muy preocupante porque fue un apoyo de la rodilla. Se desvió en valgo y es un gesto muy sugestivo de una lesión como la que él tuvo, una rotura del ligamento cruzado anterior.
O sea que se la hace solo. Suele ser habitual en este tipo de casos, ¿no?
Sí, generalmente no hay contacto y se produce con mecanismos de torsión y cambio de dirección. La rodilla se va hacia adentro, el pie se queda clavado en el césped y rompe el ligamento.
Él intentó seguir un par de minutos, pero eso es imposible, claro.
No se puede. Él además, en el mismo gesto hizo una rotura del menisco interno y un fragmento del menisco se desplazó, con lo cual eso todavía aumenta más las molestias.
¿Es una operación laboriosa o para ustedes esto ya tan acostumbrados es rutina, digamos?
Bueno, en el mundo en el que estamos nosotros es rutina. Nosotros trabajamos en una clínica que se dedica al deporte y por daros una cifra, pues operan más de 1,000 al año. O sea que eso es muy frecuente en España, sobre todo fútbol y esquí.
Uh-huh. En la clínica Centro, que es donde se le operó ayer, ¿cuánto tiempo tiene de baja ahora más o menos Amat?
Aproximadamente unos 6 meses. Para volver a jugar entre 6 y 7 meses, depende un poco cómo recupere la musculatura, pero calculamos que unos 6 meses más o menos, sí.
O sea, la temporada se le acaba, claramente.
Sí, él tiene ahí la Copa de África en junio, que por ahí va a andar,
¿La Copa de África es cuándo? Perdón, no sé si se lo ha dicho él.
Mediados de junio. Mediados de junio, sí, o sea que más o menos estaremos en plazos, pero bueno, hay que ir viendo cómo recupera, claro.
Claro, hablamos de 6-7 meses para volver a jugar. ¿Cuándo empieza a entrenar, más o menos?
Pues habitualmente empezamos a hacer actividad de campo hacia los 3 meses. Uh-huh. muy progresiva. Tiene que superar unas pruebas de función antes de que le dejamos competir. Y después precipitarse en un jugador tan joven tampoco es bueno, porque si se incorpora y no está bien recuperado la musculatura, aumenta mucho el riesgo de volver a lesionarse. Entonces, cuanto más joven es el jugador, más precavidos somos.
¿Y anímicamente cómo estaba el chico?
Yo lo he visto animado, sí. Él no es muy expresivo, pero la verdad es que ha sido un muy buen paciente. Se ha ido muy pronto de alta, ha tolerado muy bien la cirugía y animado.
Pues ojalá que la recuperación vaya perfecta. El traumatólogo doctor Manuel Leyes le intervino ayer, aproximadamente 6-7 meses de baja. Doctor, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esa es la última hora en el Getafe. Amat, 6-7 meses fuera de los terrenos de juego. En el Getafe, en el Rayo, en el Leganés, ¿cuál es la última hora de los tres equipos madrileños, Laura?
Pues el Getafe, poca última hora porque hoy no ha entrenado.
Descanso.
Así que descanso para los hombres de Bordalás. En el Leganés sí ha habido entrenamiento y además van a acudir dentro de muy poquito. A las 2:15 de la tarde está previsto que vayan al Hospital Severo Ochoa, donde va a haber una donación de sangre de cierta parte o representación de la plantilla. Recordamos que el Leganés presentaba ayer ante el juez de competición un recurso por Rubén Pérez para tratar de quitarle la tarjeta roja que vio en el último partido de Liga, si no se perdería el siguiente. También lo haría Niom, que también está sancionado por acumulación de amonestaciones. Y mañana también acto importante, solidario, apadrinamiento de Olivos Centenarios, donde estará Vicente del Bosque. Así que mañana también acto bonito y en el que estaremos en Leganés. También mañana en Butarque la presentación de la nueva tienda oficial. Y en el Rayo Vallecano también ha vuelto hoy a los entrenamientos. De momento, Kakuta, Javi Guerra y Las Bangoura siguen al margen del grupo con sus procesos de recuperación. Y recordar que va a haber dos bajas importantes para el choque, el derbi ante el Real Madrid. Raúl de Tomás, una de ellas, por la cláusula del miedo no va a poder jugar por contrato, ni tampoco Jordi Amat por acumulación de amonestaciones, ya que vio la quinta amarilla ante el Real Betis.
Mañana estaremos en Vallecas con un protagonista para hablar de ese Rayo Real Madrid el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Hay más noticias hoy en el mundo del fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid.
Lo más interesante, no habrá partido finalmente en Miami entre el Girona y el Barcelona. Andrés Luque.
Todo comenzó el lunes cuando el Barcelona emitió el comunicado para esa reunión de la Junta Directiva rechazando jugar el partido contra el Girona en Miami ante la falta de consenso entre todas las partes que están implicadas. Desde el principio la Federación Española de Fútbol junto con la Asociación de Futbolistas, la FIFA y la UEFA rechazaron esta idea, pero el presidente de la Liga, Javier Tebas, no tiene más remedio que aceptar ahora la negativa del Barcelona, aunque sigue insistiendo en que seguirán intentando jugar un partido de Liga fuera de España.
El Fútbol Club Barcelona, pues a tres días de la vista de medidas cautelares, dice que no va a ir, por lo tanto la medida cautelar no va a continuar adelante, pero sí va a continuar el pleito principal, porque consideramos que tenemos derecho y en el pleito principal ya veníamos diciendo que la actuación de la Federación no era conforme a derecho, por lo tanto el partido 26 de enero no. Pero el jugar la Liga un partido fuera de España sí que seguimos con la demanda adelante. No lo considero una traición, vamos a ver. Insisto, lo que siempre hemos dicho desde el primer minuto, esto es voluntario y la voluntariedad de una acción hasta el último minuto uno puede decidir no hacerla y nada más. El Fútbol Club Barcelona ha hecho su nota, él dice la postura de que quiere unanimidad de todas las instituciones. Yo creo que eso va a ser muy complicado para intentar jugar el partido este en Miami.
Anoche terminó la jornada liguera con la victoria del Atleti de Bilbao sobre el Girona 1-0. Llevaba 13 jornadas sin ganar un partido el Atleti de Bilbao, pero el partido acabó con mucha polémica, Andrés.
Agónica victoria del Athletic, que hizo méritos, eso hay que decirlo, durante todo el partido para hacerse con un triunfo muy ansiado ya en San Mamés. Eso sí, lo lograron con la intervención del VAR incluida, que anuló un tanto de Stuani con la mano y no decidió nada en el penalti que señaló posteriormente Prieto Iglesias tras una caída de Muniain dentro del área. Aduriz transformó el penalti en la última acción del partido y dio así los 3 puntos a un Athletic ya necesitado.
Lo transformó a Lopanenka en el último minuto de partido y con lo que se estaban jugando. Indudablemente con mucho valor en este caso. Y en el Villarreal hay ya nuevo entrenador, un ex del Getafe.
Efectivamente, Luis García Plaza, quédense con ese nombre, que ha sido presentado ya como nuevo entrenador del Villarreal tras la reciente destitución de Javi Calleja. El técnico madrileño, que ya ha dirigido a otros equipos como el Getafe o el Levante, inicia esta nueva etapa con mucha ilusión y ganas de cambiar los resultados de su nuevo equipo.
Y a partir de ahí que estoy, vamos, con la máxima ilusión, las máximas ganas, vamos, a tope, al 100%, más que el 100% de sacar todo de toda la situación. Sé que me ha tocado venir un momento complicado, un momento, como ha dicho el don Fernando, un momento difícil, pero tenemos que tirar para adelante y aquí estamos para trabajar, a dar el máximo y esperemos que los resultados cambien, que cambiemos la dinámica.
Pues desde aquí, desde el partido de la una, mucha suerte a Luis García, que debutará además este jueves en la Europa League ante el Spartak de Moscú.
Y jugándoselo absolutamente todo, además en ese partido el Villarreal necesita imperiosamente la victoria. 6-2, continuamos en el partido de la una. Hay que felicitar a los compañeros del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, con Javier Rodríguez, con Joaquín Martín, que ayer pusieron en antena un programa dedicado íntegramente a la homofobia en el fútbol. Ya ayer os adelantábamos este interesantísimo contenido. No hay ni un solo futbolista en la historia de nuestro deporte, del fútbol, que haya admitido públicamente su orientación sexual como homosexual, algo verdaderamente extraño. Ayer uno de los testimonios lo brindaba Víctor Gutiérrez. Es un jugador de waterpolo del Canoe que en su momento sí decidió hacer pública su condición de homosexual y explicaba por qué en el fútbol esto no lo hemos visto hasta el momento.
Me viene a la cabeza la imagen de algún jugador del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona que quiera, pues bueno, pues que sea homosexual y quiera hacerlo público, y yo estoy convencido que dentro de los propios clubes le dirán, miran, nosotros somos empresas que tenemos patrocinios con los Emiratos Árabes, más lejos el Real Madrid trae la camiseta, tú puedes hacer lo que quieras en tu casa, pero nosotros no vamos a posicionarnos de ninguna manera en ese sentido, ¿no? Que los jugadores al final no solamente se representan a ellos mismos, sino que representan al club, y creo que bueno, que hay muchísimos factores, tanto económicos como luego, pues oye, también hay que pensar que aguantar cada sábado, cada domingo, a todo un estadio, 30.000, 40.000 personas llamándote maricón, pues no tiene que ser fácil, ¿no? Entonces creo que hay muchos factores que hacen que sea todavía muy complicado que en el mundo del fútbol se vaya a avanzar en ese sentido.
Si no habéis escuchado el programa, todavía podéis hacerlo. Lo tenéis colgado en la web de Telemadrid, en el apartado dedicado a Onda Madrid, sino en la cuenta de Twitter del programa, @partidodelas9, y también está retuiteado en la nuestra, @partidodelauna. Son 55-60 minutos de radio realmente interesantes sobre la homofobia en el fútbol. Volviendo a la competición diaria, hoy hay Copa del Rey de Fútbol Sala. A las 9 en punto de la noche juega el Inter Movistar frente al Segovia, partido a eliminatoria única. Ojo, si pierdes el encuentro, estás fuera de la competición. Habla sobre el partido Gadella.
Yo creo que estamos muy bien, ¿no? Hemos recuperado nuestra intensidad, nuestro juego y muy contentos. Esperamos un partido muy difícil, una pista muy complicada, pero nosotros estamos preparados para hacer un buen partido y pasar para la próxima fase. Bueno, en personal, poco a poco, corriendo el ritmo, mejorando cada partido.
Vamos con baloncesto en la recta final de este partido de la una. Vamos con un jugador del Fuenlabrada, Alex Llorca. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, venís de una última victoria muy importante el pasado fin de semana frente a Manresa. Estáis con posibilidades de jugar la Copa del Rey y de volver a repetir la machada del año pasado.
Sí, la verdad es que muy contentos por la victoria del domingo. Creo que era un partido importante para nosotros, para dar un pasito más hacia el objetivo de la Copa del Rey y también, pues bueno, de tener una victoria más en la Liga y nada, muy contentos.
Tenéis ahora 3 partidos antes de final de año con 3 equipos que están por debajo de vosotros en la clasificación. El primero, UCAM Murcia, buena oportunidad para hacer un buen colchón de victorias, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que es una salida complicada porque el campo de Murcia, pues es complicado ganar allí, pero bueno, en esta Liga no hay nada fácil. Te podría decir que los 3 equipos, como tú bien has dicho, que son de la media zona para abajo, te diría que son los partidos más complicados de ganar, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que estar concentrados y intentar ir a Murcia.
¿Cómo lleváis la baja de Popovic, un jugador tan importante dentro del equipo?
Pues bueno, es una baja importante para nosotros. Pero bueno, esas cosas no las podemos controlar, son cosas que pasan en nuestro día a día y nada, pues desear que se recupere lo antes posible para que esté con nosotros y de mientras, pues bueno, intentar pues que todo el mundo dé un pasito más hacia adelante para aportar cosas positivas al equipo y ir sobreviviendo, pues bueno, pues a pesar de alguna baja que tenemos.
Bueno, mañana competición europea, recibís al Bamberg, lleváis 4 derrotas seguidas, creo, en competición europea, hay que levantarse ya, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos ahí un pequeño bache en Europa, pero bueno, intentaremos mañana que se acabe delante de un gran rival como es el Bamberg y bueno, pues yo creo que tenemos que estar con la confianza de que jugamos en casa delante de nuestra gente y vamos a intentar sacar el partido, pues que bueno, sería importante sumar una victoria más para sacar la cabeza en Europa.
¿Cómo os va con el Che y su retorno en el banquillo?
Pues muy bien, un entrenador que ya le conocíamos del año pasado y nada, pues intentamos todos juntos pues hacerlo lo mejor posible y encantado de que esté aquí de vuelta.
Nos encantaría veros de nuevo en la Copa, como el año pasado, sería una machada meterse entre los 8 primeros y lo tenéis íntegramente en la mano. Alex, un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo, gracias.
El Montaquí Fuenlabrada, equipo de ACB, uno de los 3 equipos madrileños de baloncesto. Nosotros nos vamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano. Esta tarde, recordad, hay fútbol en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid a través del 101.3 y del 106.0 de la FM, la transmisión del partido entre el Brujas y el Atlético de Madrid a partir de las 8:30 de la tarde. El partido de la una vuelve mañana, por supuesto, a la 1:03, como todos los días, de lunes a viernes. Gracias por la atención un día más. Hasta mañana.